Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. ¡Feliz Navidad a todos! Yo soy Eduardo Ruiz Gili. Esta tarde no estamos en nuestro estudio, estamos cada quien en nuestros diferentes domicilios. Me acompañan y les deseo muy feliz Navidad, Bernardino Esparza.
¿Qué tal, Eduardo? Un abrazo para todos ustedes, felicidades.
Y allá en Orizaba, Veracruz, Luis Miguel Rodríguez Alemán.
Hola, Eduardo, Bernardino, feliz Navidad a todos. Saludos.
¿Cómo la han pasado? ¿Qué les trajo Santa?
Mucha comida.
Oh. A ti, Bernardino, ¿qué te trajo Santa?
Una pelota de tenis, por ahí me la dejó, mira.
Mira.
Nada más, la dejó por ahí.
¿Y qué le trajo a Lola, tu perrita Chihuahua?
Otra, igual, otra pelotita también, pelotitas, una y una.
Ah, bueno, mil felicidades. Mil felicidades. Gracias, a la gente que nos acompaña este día de Navidad. Los sucesos siguen ocurriendo. Pues este programa pues es de lunes a viernes y aquí estamos en miércoles 25 de diciembre. Pero yo quiero arrancar con una lista de lo que a mi juicio, y esto pues lo podemos debatir y pueden estar o no de acuerdo conmigo, Luis y Bernardino, para mí los 10 principales eventos o sucesos políticos ocurridos en México en el año que está por concluir dentro de una semana. Para mí el primer evento, el más importante, fue la elección de Claudia Sheinbaum como presidenta de México el pasado 2 de junio. No solamente porque es la primera presidenta, sino porque ganó por una mayoría impresionante de votos. Claro, no se compara cuando el PRI ganaba con el 90% de los votos en la época de la dictadura perfecta, pero ganó con casi 36 millones de votos. Para mí ese es el suceso más importante. En segundo lugar, colocaría yo, ese mismo día, el 2 de junio, se consolidó el poder, el dominio político de Morena en todo el país. Ganó las gubernaturas que estaban en juego, ganó mayorías contundentes en el Congreso Federal, en ambas cámaras, ganó mayorías en algunas de 2/3 partes en varios de los congresos de los estados. Y relacionada a esta, la tercera para mí importante, sería la muerte del PRD, la desaparición del registro como partido político nacional del PRD, que dio origen a lo que hoy es Morena, como el PRI le dio origen en su momento al PRD. Creo que esas son tres noticias políticas para mí que fueron fundamentales. La cuarta, y no es en orden de importancia, obviamente la primera de las primeras es la elección de Claudia Sheinbaum. Ya las demás ustedes podrán ponerla en segundo, quinto, noveno lugar. Pero la cuarta son los retos que siguen en asuntos de seguridad pública. Incidentes violentos, asesinatos de funcionarios públicos, extensión de las actividades económicas ilegales, de los cárteles y de otras bandas del crimen organizado, ya no solamente el narcotráfico, trata de personas, sino que también ahora va a ser crimen organizado a venta de vapeadores por los caprichos del aldeano que nos gobernó y la sumisión y poco carácter del Congreso, que dijo basta, no hay que estar haciendo estupideces y deformando más la Constitución. Obviamente los problemas de Culiacán son parte de esta nota, los retos en seguridad pública. En Culiacán se arruinó el asunto después de que uno de los hijos del Chapo Guzmán secuestró al Mayo Zambada, el otro capo del cártel de Sinaloa, y se lo llevó a Estados Unidos. Como quinta noticia, la reforma judicial que ahora hará que los jueces, ministros, magistrados sean electos por votación popular. La sexta es la reducción de la tasa de interés del Banco de México. De agosto pasado hasta hace unos días, el 19 de septiembre, el Banco de México hizo varias bajas a su tasa de interés. Estaba en el 11% y ahora está en el 10%. Todo esto para combatir la desaceleración económica que estamos viendo y controlar la inflación. Séptima nota que para mucha gente pasó desapercibida, no para mí, es el Plan Nacional de Energía que presentó el 6 de noviembre la presidenta Sheinbaum, en donde este plan incluye inversiones estimadas en 23.400 millones de dólares para fortalecer el sector eléctrico y mejorar la situación de las energías renovables, y limita la participación privada al 46% del sector energético nacional. Octava son las elecciones simultáneas, tanto en México como en Estados Unidos, que van a afectar, transformar y espero que no empeorar las relaciones bilaterales. La novena es el bajo crecimiento del Producto Interno Bruto de México. Hasta septiembre, la economía del país en el año había crecido solamente el 1.4%. Ahora, si lo comparamos con los países del G20, es el quinto crecimiento más alto, porque la verdad es que hay un decrecimiento y hasta recesión en varias de las potencias económicas del G20. Y la décima es el desmantelamiento de los organismos constitucionales autónomos como el INAI, el IFT, el COFESE y otros, que han generado mucha incertidumbre en el sector privado y en el sector de los inversionistas. Para mí estas son las 10 notas más importantes. Lo dejo ahora a opinión de ustedes.
Pues sí, Eduardo, sin duda coincido con la mayor parte de las notas que has comentado, una fundamental y el cambio y la fortaleza del partido Morena en este año, en el mes de junio, sin duda, y además la mayoría de las cámaras de diputados, senadores, que esa es también una característica importante, porque de ahí, como bien sabemos, pues se han venido todas las leyes, se han dado todas estas reformas, se han dado reformas constitucionales. Yo creo que sin duda una gran también noticia es la reforma judicial, Eduardo, ¿no? El cambio que se le da para que sean designados ahora los ministros, los jueces, etcétera.
Acordémonos, esa la mencioné.
Por eso tengo sin duda, yo también coincido con eso y quiero recalcar algunos aspectos respecto a ella. Okay. Sin duda, esa reforma al principio fue demasiado polémica, ¿no? En tema de que tenían que ser elegidos, diversas opiniones en torno a ello, oposición, por supuesto, de jueces, ministros, de magistrados, y que al final del día pues se va desarrollando ya con todo un proceso de elección y un tema en donde se ha quedado trabada, al menos esta parte de la reforma judicial, es en el Instituto Nacional Electoral, porque no hay dinero suficiente para organizar las elecciones.
El INE dice que no es suficiente y el Congreso y la presidenta dicen que sí hay suficiente. ¿A quién le quieres creer?
Pues no, nada más simplemente recordando lo que pasó este año, Eduardo, sin entrar en ese sentido, pero creo que ahí está un tema fundamental que no termina en este año, continúa con el 2025 y lo vamos a estar viendo en el mes de junio, ya al final del día de la elección.
Luis.
Yo coincidiría también, incluso en ese orden que los vas mencionando, porque la elección de la presidenta Claudia Sheinbaum y la supermayoría que tienen hoy los miembros de Morena y sus aliados en las cámaras del Congreso han ido derivando en muchos de otros acontecimientos que tú fuiste narrando, y todo está interrelacionado. La relación bilateral de México y Estados Unidos por esta elección simultánea va a tener un gran impacto en muchas de las reformas que se han aprobado este año, ¿no? Sabemos que en la renegociación del T-MEC el tema de la competencia económica será un aspecto que tendrá puntualización como parte de la revisión. La reforma judicial también ha sido objeto de observaciones y al final todo eso ha ido derivando de la elección de junio, ¿no? De la elección de la presidenta, pero fundamentalmente de las cámaras, ¿no? Creo que si la presidenta hubiera ganado sin la mayoría que hoy tiene en las cámaras, probablemente estamos hablando de un escenario político y económico totalmente distinto, ¿no?
Claro, pero ganó la mayoría y así es este asunto. Y el problema de la herencia del aldeano, que dejó muchos pendientes, y uno de los pendientes, digo, fue la reforma judicial, que yo estoy enterado, la presidenta la quería postergar, pero dos López Obradoristas que todavía no se dan cuenta que Andrés Manuel ya no es presidente, y me refiero a Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados y a Adán Augusto López en la Cámara de Senadores, pues les valió gorro lo que quisiera la presidenta y se fueron por la libre con una bola de legisladores que todavía siguen siendo, a mi juicio, tontamente leales a quien ya no tiene el poder presidencial. Pero en fin, así está el asunto. Y lo de la relación bilateral y el tratado de la renegociación del T-MEC en 2026 va a ser muy complicado porque nadie en Estados Unidos está convencido sobre la reforma judicial. Creen que genera una gran incertidumbre para los inversionistas, porque lo que están diciendo es que el Poder Judicial va a ser representante y amanuense y palero del Poder Ejecutivo. Pues si parte, pues nunca da un buen resultado. En fin, son las 10 para mí. Vamos a los mensajes y regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gili.
Simplemente para decirles de que hay una fase preventiva. No hay contingencia ambiental aún, pero podría anunciarse, porque las partículas PM2.5 en la zona metropolitana de la Ciudad de México, pues están volando porque la gente idiota, y perdóneme, no cabe otra definición. Bueno, se puede usar otra palabra, pero no en radio. Gente idiota y estúpida. Se pone a quemar cohetes, se pone a quemar lo que encuentra, dizque para festejar el nacimiento del niño Dios. Y la calidad del aire está asquerosa. Y no solamente aquí, en la zona metropolitana de Guadalajara también están activando esta fase preventiva y al rato nos anunciarán si hay o no mañana contingencia ambiental con los respectivos. Hoy no circulan, no aprendemos, no entendemos, en serio, es una de las muestras de la falta de cultura de este país, por más que nuestros gobernantes nos digan, es que le damos una gran cultura y la cultura de nuestros ancestros. A ver, la mayoría de los ancestros de todos nosotros son europeos y tenemos ancestros indígenas algunos. Pero este rollo que hoy traen que todo es lo indígena, cuando es el 10% de la población mexicana, digo, ¿dónde quedamos los que no somos indígenas? Pregunto. Y no es que no digo que esté mal, hay que honrar y hay que ayudar, pero hay que sacarlos de la pobreza en vez de estarlos declarando como personajes del año. Pero en fin, son mis berrinches. A ver, Bernardino, vienen las deportaciones a partir del 20 de enero en que llega Donald Trump. Lo ha insistido y no lo deja de decir, que el primer día que él llegue al gobierno de Estados Unidos va a decretar, ordenar la deportación de millones de ilegales que hay en su país, empezando por quien está en una situación jurídica delincuencial, que han sido fichados por cometer actos delictivos en Estados Unidos o porque ya traen una fecha delictiva de su país de origen.
Pues sí, así es, Eduardo. Esto ya lo ha advertido, lo está mencionando, lo ha ido mencionando constantemente el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Y bueno, aquí en el programa también los demás compañeros lo han ido comentando acerca de este tipo de deportaciones. Y también lo hemos comentado, Eduardo, que el gobierno mexicano, pues sin duda tiene que tener un plan, tiene que tener una estrategia para, en principio, sobre todo en este caso de las deportaciones, recibir a los connacionales, a los paisanos, como comúnmente les conocemos así. Y habrá personas que pues vendrán sin papeles, ¿no? Que eso es otro de los aspectos en las deportaciones. Habrá que ver si efectivamente son mexicanos o no son mexicanos, que ahí está el primer tema que hay que valorar siempre en migración. ¿Cómo lo estás deportando y dónde lo estás deportando? Según las deportaciones, Eduardo, en temas, digamos, legales, en el ámbito internacional, se sabe que cuando tú llegas a un país, en este caso Estados Unidos, y te van a deportar, te deportan por el último lugar donde tú ingresaste a este país, en el caso de Estados Unidos. A lo mejor tú pudiste haber ingresado por Canadá, ¿no? Entonces, la deportación tendría que ser por Canadá, aunque fueras mexicano en este caso.
A ver, pero México tiene el derecho a decir, a ver, este no es mexicano y yo no lo quiero, quédense con él, ¿no?
Es que ese es el tema, no se sabe hasta dónde se va a plantear esta historia, porque si efectivamente llegan y regresan aquí, pues si no traen papeles, te van a decir, yo soy mexicano y a lo mejor no eres mexicano. ¿Cómo compruebas que eres mexicano?
Sí, pero se ha olvidado que la frontera de Estados Unidos a México entra quien quiera, no te piden un solo papel, tú entras como en tu casa, pásenle. Entonces, ¿cómo vas? Ni modo que vayas a empezar a checar a todos los deportados sus papeles. No hay la estructura en México para hacer eso. No la hay, no hay
pues los suficientes agentes migratorios. A eso me refiero del plan, porque se está diciendo que inclusive en toda la frontera de México con Estados Unidos se van a poner 25 albergues para solamente aceptar a puros mexicanos, de pura nacionalidad mexicana en ese caso.
A ver, ¿para qué sirven 25 albergues? Yo quiero saber a cuántos van a caber en cada albergue.
Y están hablando de toda la frontera, ¿eh? O sea, de toda la frontera. O sea, ¿cuántos mexicanos van a ser deportados? Primero, el proceso legal de cuáles son los que tienen los papeles mexicanos para ser aceptados. Sí, ya
queda claro. A ver.
Y después los albergues.
A ver, 25 albergues no son nada. Nomás en Estados Unidos que anuncia que el próximo zar de la frontera, un tal Holm, ya anunció que van a comprar 100,000 camas. Para poner en campos de detención para los que vayan agarrando. Y en México hablan de 25 albergues. ¿Que un albergue para cuántos? ¿Para 1,000? ¿25,000? ¿O para 10,000? No sé. O sea, que no salgan con cuentos chinos. Creo que esto lo dijo la gobernadora de Baja California, ¿no?
En Baja California, sí es, efectivamente.
Ahí vamos a 25 albergues. A ver, que explique la señora gobernadora. ¿Cuántos van a caber en esos albergues? ¿Qué servicios van a tener? ¿Cuánto van a costar? A ver, porque nomás hablan por hablar, pero a la hora. ¿Cómo la ves tú, Luis?
No, definitivamente será un gran reto. Primero, por lo que apuntaba Bernardino, que no hay manera de identificar a aquellos que no tengan papeles quiénes son efectivamente mexicanos, ¿no? Durante mucho tiempo se ha hablado.
Hay un viejo truco, le dices que cante el himno nacional. Porque muchos mexicanos no se lo saben.
Como no se lo saben tampoco, veces, ¿no?
No han visto a veces cuando están los senadores y diputados cantando, que les enfocan y nomás están moviendo la boquita y no saben la letra.
Y creo que en este contexto de lo que se viene en tema de migración, creo que vale la pena retomar el proyecto que traían de la cédula de identidad ciudadana, o sea, que sea no un INE, sino una cédula de identidad ciudadana que te permita asociar a una persona con sus datos biométricos desde el nacimiento. Porque en México no tenemos, y creo que ese es un problema que ahora que se vienen estos problemas de migración, estos retos de migración, podría ayudar para solucionarlo esta cédula.
¿Cómo se ve que tú eres millennial y ya estás acostumbrado a que tengan tus datos biométricos para que después los usen? ¿Tú le confiarías al gobierno tus datos biométricos?
Pues ya les confiamos muchos al INE y a los bancos.
Pero es tu huella digital y hasta ahí. ¿Qué quieres al rato? Tu pupila y tu tipo sanguíneo y todo. Este es otro tema de debate. Pero sí, tú estás diciendo lo que falta, pero no lo tenemos.
No.
Entonces, mientras no lo tengamos, creo que la pregunta es válida. ¿Cómo los vamos a identificar que son mexicanos? A ver, ¿cómo, qué diferencia vas a identificar en un guatemalteco, salvadoreño, hondureño, que entre y diga, soy mexicano, si ya aprendió el acento mexicano? ¿Qué pasa si el que está, el agente migratorio en el norte no conoce las diferentes dialectos chiapanecos, por ejemplo? No, o sea, eso, ¿qué va a pasar?
Es un problema muy grave, Eduardo, pero además otra cosa que yo estoy viendo, que también hablan de estos albergues donde se van a clasificar, van a estar solamente hombres, mujeres, en cada uno de estos albergues respectivos, bien, pero también menores, bien, adolescentes.
Tenemos que ir a mensaje, lo siento, okay. Mensajes y regresamos.
Muy bien.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
31 minutos después de la hora, aquí seguimos. Feliz Navidad a toda la gente. Si no sintonizó cuando arrancamos el programa, feliz Navidad, que la estén pasando bien, que hayan pasado una noche buena, tranquila, no como un pretexto de disipación. Familia, la familia es lo que cuenta en estos días. A ver, el regalito de Navidad que nos dio el gobierno de México fue que ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el presupuesto de egresos para el año 2025. Hay áreas que se le redujo fuertemente el presupuesto, hay otras áreas en donde aumenta. A ver, explícanos qué es lo que ves en este presupuesto de la Federación, Luis.
Veo cosas buenas y malas. Hace unas semanas habíamos platicado sobre la reducción histórica del presupuesto solicitado por el Poder Judicial de la Federación. Se confirma esta reducción. También se confirma la reducción del presupuesto solicitado por el INE. Y no solamente con relación a lo solicitado para 2025, sino una reducción en términos reales con lo ejercido en 2024, ¿no? Que también hubo una elección federal, que también habrá una elección federal en 2025.
18% menos al INE.
Al INE, 18% menos.
O sea, pero le quitan casi 6,000 millones de pesos.
Pero tenemos otras áreas que me llamaron mucho la atención porque creo que vale la pena comentar. Por ejemplo, en materia de salud, yo leí en muchos medios que afirmaban o se hacía mucho énfasis en la reducción a la Secretaría de Salud, que tuvo un presupuesto asignado para 2025 en un 35% menor al ejercido en 2024. Pero si nos vamos a analizar el presupuesto que le dieron al IMSS y al ISSSTE, a estas instituciones de seguridad social, en términos reales, el presupuesto asignado a servicios de salud aumentó. ¿Por qué? Porque mientras que a la Secretaría de Salud le quitaron aproximadamente 30,000 millones de pesos, a estas dos instituciones en su conjunto le aumentaron 173,000 millones de pesos. Entonces, yo creo que en el balance general, el derecho de acceso a la salud de los mexicanos creo que se encuentra bien reflejado en el presupuesto, se encuentra garantizado, porque si hubo
entre comillas, ¿no? Porque el derecho, claro, a la salud debería ser un derecho a servicios de calidad.
Claro.
No, o sea, servicios de presupuesto deficientes que la mayoría de la gente no le queda de otra.
Está en el presupuesto, el problema es cómo se ejerce después ese presupuesto, ¿no? Que sabemos que ahí es donde está el problema, ¿no? No en la
asignación. No. Es que no alcanza. A ver, Seguro Social van a ser, en números redondos, 1,500 millones de pesos, otros 500 millones para el 500,000 millones para el ISSSTE, y para el Seguro Social es 1,500,000 millones. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Perfecto. Pero estamos hablando que somos casi 129 millones de mexicanos. Divide toda esa lana entre 120 millones y a ver a cuánto le toca a cada uno.
No alcanza,
el dinero no alcanza.
Definitivamente.
No alcanza, punto.
Pero sí se rompe con una racha que venía sucediendo en otros ejercicios, que o no aumentaba o iba disminuyendo el presupuesto asignado a sus institutos. Creo que de el acuerdo. Hecho de que tengamos un aumento ya es un paso en la dirección correcta. A sí, diferente Bernardino. De lo que sucede en seguridad pública.
A ver, Bernardino, ¿querías añadir sobre este
tema? Es una cuestión en el tema de salud. Yo creo que es un tema importantísimo. Y de verdad, Eduardo, todo el tiempo hemos escuchado, todos los gobiernos dicen se le ha aumentado el presupuesto al tema de salud, y quiero que vayan ustedes a los hospitales públicos, que vayan al IMSS o al ISSSTE en su particularidad, y no encuentras a veces ni sábanas, no encuentras los instrumentos necesarios.
No encuentras camas, y a veces los pacientes están en camas pegados al suelo con el chiflón, por favor.
No te reciben, Eduardo, que porque ahí no está la especialidad fulana de tal, cuando tienes una emergencia, o llegas a la emergencia y si no está registrado, pase usted primero al área de seguridad para que te registren y después usted será, oiga, pero yo me vengo muriendo. No, de verdad, Eduardo.
No se muera, primero regístrese y no se muera.
Sí. Y usted está dado de alta en el ISSSTE o en el IMSS o está dado de alta. No, pues aquí no lo podemos atender, váyase.
Entonces, bueno, esto es no de este gobierno ni del
pasado. No, es de todos los años.
De todas las décadas, la verdad. Sí, sí.
El aumento del presupuesto de salud siempre ha sido insuficiente. Donde me llama mucho la atención es donde hicimos una reducción en todas las áreas, fue en materia de seguridad. Sedena tiene una reducción del 39%, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del 33% y la Marina del 8.3%, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención porque sabemos que los mexicanos, uno de los aspectos que más resienten, además de la salud, es la seguridad, ¿no?
A ver, a la defensa le están quitando porque los últimos años la defensa le daban dinero para construir trenes y refinerías. Entonces, por eso le bajaron, porque gran parte del presupuesto en el sexenio del Aldeano para la defensa y la marina fue para construir obras públicas.
Sí, se lo están
haciendo. No se engañemos. Sí, ¿no? Sí. Entonces, sí le bajaron. A la Fiscalía General de la República le suben una insignificancia, pero todavía no entiendo la razón de que le bajen a la Secretaría de Seguridad Pública y nos tienen que decir cómo se va a garantizar más eficiencia, más eficacia, para que todos nos sintamos un poco menos inseguros, ¿no?
No, y si bien es cierto, a Sedena le estaban asignando presupuesto para hacer obras, también es cierto que este año hicieron una reforma constitucional para que la Guardia Nacional tuviera el control operativo y técnico y económico la Sedena. Entonces, ahí tendría que compensarse un poquito porque hoy el presupuesto que ejerce Guardia Nacional va a estar a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Entonces, probablemente ahí debería de haberse visto una compensación. El que llama muchísimo la atención por el aumento que tuvo fue SEDATU. Tuvo un aumento de casi 195% respecto del presupuesto autorizado para 2024. Y esto se explica muy sencillo. Casi la mayor parte de este aumento será destinado a la Comisión Nacional de Vivienda para apoyar o impulsar las acciones que la presidenta Sheinbaum anunció en materia de ese rubro, ¿no?
Plan Nacional de Vivienda. Que es la construcción de casas. Ahí va, ahí está esa lana, es para construir.
Ahí está, para explicar.
Medio millón de casas que no le tocan al Infonavit. Medio millón.
Ahora, a mí lo que sí me preocupa y pongo el aspecto, ahora sí que pongo el punto ahí es los órganos autónomos que están desapareciendo, las secretarías que están absorbiendo sus funciones, no vieron reflejada esa cuestión en su presupuesto. Por ejemplo, INEGI, que absorberá las funciones de Coneval, tuvo una reducción del 14%. Secretaría de Energía, que absorbe las funciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, tuvo una reducción del 17.5%. Solamente la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno tuvo un aumento de 8.5%, que será quien absorba por cuanto hace el Poder Ejecutivo las funciones del INAI, y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes tendrá un aumento del 72%, que no se debe a las funciones que absorbe del IFETEL, pero sí tiene un aumento. Pero a diferencia de ellos, todos los demás tuvieron una reducción, y yo no sé cómo van a enfrentar esta carga administrativa que habrán de asumir, porque la presidenta anunció también que los derechos laborales de los trabajadores de los órganos que se extinguen serán garantizados, y eso tendría que estar considerado en el presupuesto de estas secretarías.
No se extinguen, y los que se extinguen los tienen que indemnizar de acuerdo a la ley, también lo dijo la presidenta.
Sí, sí.
Pero yo me pregunto, a ver, el INAI, su presupuesto este año que está por concluir fue de 1,000 millones de pesos.
Sí.
La pregunta, ¿en qué se le fueron? el IFT 1.700 millones de pesos. ¿En qué se gastaron? La Federal de Competencia Económica, 700 millones de pesos. La verdad es que me gustaba lo que hacía el INAI, pero sí siento que era muy cara esta institución. Ya hemos visto que incluía boletos en primera clase para irse a Europa, mucho dispendio, hay que decirlo. Estos comisionados, miembros de estos institutos, confundieron la autonomía constitucional con un ábrete sésamo a las arcas. ¿En serio? ¿Cómo gastaron lana y cómo se pagaba, no?
Pero,
la verdad.
Para ponerlo en perspectiva, el presupuesto que ejerció el INAI en 2024 es casi idéntico al presupuesto que ejerció la Oficina de Presidencia. Y creo que el trabajo del INAI se nota muchísimo más que el de la Oficina de Presidencia, ¿no? O sea, creo que ahí es donde tendríamos que hacer el comparativo. Es innegable que hubo un dispendio de recursos por parte de muchos comisionados y consejeros, ¿no? Y esa parte es donde tendría que estar la Auditoría Superior de la Federación haciendo énfasis puntual. Pero lo cierto es que si lo comparamos con, por ejemplo, la Oficina de Presidencia, que me parece la mejor manera de compararlo por el número de puestos de trabajo que tiene en comparación con el INAI, que son similares, ejercieron casi el mismo presupuesto. Y las funciones que realiza el INAI creo que se distinguen mucho más.
No, pues digo, si crees que las funciones de la presidencia no se ven, no es la presidencia, mi querido Luis. A ver, Bernardino.
Oye, Eduardo, pues sí, o sea, sin duda es un gasto demasiado en el caso, por ejemplo, del INAI, pero también hay que tomar en consideración que esos presupuestos son autorizados por las cámaras de por la Cámara de Diputados en el año anterior, por ejemplo, claro. Y en este año. Claro. Y eso también es una corresponsabilidad, porque dices, bueno, aquí te presento mi presupuesto INAI, perfecto. Diputados valoran y dicen, ¿sabes qué? Te doy recorte en esto y en esto y en esto. O sea, desde hace años ya debieron haberlo hecho, no ahorita.
Pues sí, pero no lo hicieron.
No lo hicieron, o sea, pero también hay que ver esa otra parte, que es parte claro. También de esa correspondencia con los diputados, ¿no?
Muy bien, pues tenemos que ir a mensajes y regresamos. Sigan con nosotros.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Más contenido en Facebook. Radio Fórmula MX. Ya regresa Eduardo Ruiz Gil.
Yo quisiera.
Faltan 14 minutos para que sea la hora. Feliz Navidad, Giselle Escalante, qué gusto verte.
Muy feliz Navidad, Eduardo, muy buenas tardes. Pues igualmente feliz estar aquí con ustedes celebrando la Navidad.
Bueno, y obviamente, como les deseo feliz Navidad, es para todos sus familiares, toda la gente. Gracias. Que está con ustedes. Luis, a Luis, felicidades a Karina, a tus papás, a quienes tengo el gusto de conocer, mil felicidades. Bernardino, a Lola.
Muchas gracias, Eduardo, igualmente.
Giselle, a tus papás no tengo el gusto, entonces no los mando a felicitar. A tu bueno. Marido, a tus hijos sí los mando a felicitar. No, también a tus papás y a tu tía que tampoco conozco.
Muchas gracias. Les voy a dar tus felicitaciones. Muchas gracias, Eduardo.
¿Y qué te trajo Santa?
Pues varias cosillas. Te decía que ropa y, bueno, algunas cosas que de pronto sorprenden. Me gustan mucho que me sorprenda. Y
¿qué es lo que más te sorprendió? A ver.
Yo creo que un pantalón que me dio mi esposo, que es como para, como de que está muy de moda el color blanco, pero aparte que es como de esta tela calientita y demás, afelpado, o sea, fue lo que más me sorprendió, porque no me lo esperaba, y me gustó mucho, me gustó el modelo, el diseño, se vio muy bien, mi querido.
¡Qué detallazo! ¡Qué bárbaro! Sí. No, en serio, ahora sí. Me cancelo.
Sin palabras.
¿Tú también tuviste algún detallazo, Luis?
Mis papás me dieron este.
No, pero ese, no, es un suéter, ¿no? Es porque tiene su caballito. Pero así te sorprendió.
Sí, porque le atinaron a mi gusto.
¿A ti no te dio nada, Lola? ¿A ti, Bernardino?
Creo que una pelotita de tenis.
Qué aburrido, qué fanatismo, pero en fin. A ver, según un estudio realizado por Kantar, el 87% de los mexicanos celebramos Navidad y obviamente uno de los momentos más esperados es el intercambio de regalos. Yo ayer me fui a disque compras de regalos.
No, bueno.
Yo hace mucho que no iba de compras porque casi no compro cosas. Oye, qué caro está todo.
Todo está carísimo. Todo está carísimo.
Yo pensaba comprar algo para Giselle, les digo, y no les vi el precio y dije, no, que no le voy a comprar esto. Le voy a regalar unos chocolates, algo.
Muy bien, muy bien. No, pero lo dices muy bien, y justo este estudio pues menciona que uno de los momentos esperados de esta temporada y sobre todo de Navidad es el intercambio de regalos. Y se habla de tres tipos de regalos o cómo es que nosotros interactuamos con esta festividad. Y una es hacer estos regalos que hacemos, le llaman así por compromiso, que quiere decir que aquellas personas que tenemos alguna relación en el trabajo o alguna, digamos, amistad y que simplemente es como por cumplir y compramos ese regalo. Y bueno, pues ahí está. Pero luego también tenemos estos regalos que son para afianzar las relaciones. Entonces, estas sí buscamos que son para familiares más cercanos. Por ejemplo, en el caso de nuestros papás, no sé ustedes, pero bueno, los papás a veces es muy complicado complacerlos, ¿no? Porque van teniendo todo, los gustos van cambiando. Entonces, se tiene esa confianza y a veces hasta nos adelantamos, ¿no? Con la sorpresa. Pero también hay unos regalos para sorprender, que ese sería el tercer tipo. Y esto
como
nos
llama el pantalón blanco, como el pantalón, blanco. O el suéter blanco.
Ya. Exactamente. Que estos sí son para sorprender y esto a lo mejor no tiene que ver tampoco mucho con el precio, pero bueno, este dato me llamó mucho la atención. Porque se habla que justo de 2023 a 2024 hubo un incremento del 13% de la que la gente destina para sus regalos de intercambio. Es decir, va a estar destinando del aguinaldo 5,522 pesos. El año pasado eran 4,408 pesos y este año.
No creo que hayan podido comprar, mucho nada, con 5,522 pesos.
Nada. Qué bruto. Nada. Y por eso, oye, es que atienden a comprar a crédito, ¿no? Y otras formas de también acceder a eso.
¿Regalar dinero en qué categoría lo pones?
Híjole, es que sí estaría entre la segunda y tercera también. ¿A quién regala dinero? Por ejemplo.
No, porque, yo hace años opté por regalar, les doy un sobrecito así de estos, como los que algunos periodistas recibían antes del PRI, del PAN. Le pongo unos billetitos, le pongo un nombre. Y ¿por qué? Porque no hay nada más frustrante. Imagínate que el pantalón no te hubiera gustado. Como sí. Cuando estamos fuera del área dijiste que no te gustaba.
Ay, no, sí dije que sí.
Y después lo tienes que regresar, pobre de Alejandro. Y el pantalón. O el suéter. No, bueno, él ya no puede regresar el suéter porque ya lo usó. Aunque quién sabe, ¿no? Ya le quitaste la etiqueta del precio.
Ya, ya se le quité. Ah, bueno.
No, es que a veces es muy difícil atinarle a la gente.
También. Hay que preguntar por eso. Hay que preguntar.
No, entonces ya no es regalo, ya no es sorpresa.
Bueno, pero a la gente cercana, a las personas, y ya te dan una idea de qué le puede gustar. Pero sí, bueno, tienes razón. O sea, a veces el dinero lo facilita, pero también cuánto dinero tendrías que destinar. O sea, con 5,000 pesos no lo haces para entregar a tu esposa, a tus hijos o a amigos. ¿Estás de acuerdo?
5,000.
Tendrías que. Bueno. Bueno,
sé que para ti no es mucho, pero sigue siendo algo.
No, pues es mucho, no, es muchísimo, imagínate, como tres desayunos, cuatro desayunos, un buen buffet.
¿Pero dónde? ¿Un desayuno qué? Okay. ¿Tres vasos de agua? A ver, bien, entonces, esto de los regalos, ojalá que la gente haya ido por los número dos o número tres, ¿no? Afianzar relaciones o sorprender y demostrar amor.
Así es.
Por compromiso, en fin.
No, no
en dos minutos breves que nos quedan, Giselle, sí. Nos quiero recomendar dos películas muy navideñas.
Es por eso, sí, que los invito a que más que regalar y demás, dediquemos tiempo de calidad, y con estas dos recomendaciones. La primera es una, de verdad, adaptación clásica de este cuento de Navidad de Charles Dickens. Es una gran adaptación, está en Prime Video, y la pueden ver con familia, y es precioso reunirte en torno a una película como esta y reflexionar, ¿no? Bien. Y luego está también la segunda, que es El hombre que inventó la Navidad, y es otra gran película sobre la juventud de Charles Dickens, de cómo creó esta historia, este cuento, y es fascinante, y este está en Disney Plus. Estas son las dos recomendaciones que les dejo para disfrutar de esta Navidad.
Bueno, ¿y cómo se creó el propio Charles Dickens, que venía de un nivel súper pobre?
Así es una historia
fabulosa.
Así es,
Muy bien, vale, nos tenemos que ir. Gisela Escalante, gracias por acompañarnos este miércoles. Feliz Navidad, saludos en tu casa.
Igualmente, muchas gracias.
Luis Rodríguez Alemán, lo mismo a ti, gracias. Allá en Jalapa, saludos a toda tu familia. Bernardino Esparza, saludos también a Lola.
Igualmente, Eduardo, un abrazo.
Gracias, yo soy Eduardo Ruiz Gil y mañana estamos de nueva cuenta aquí en Grupo Fórmula. Siga pasando una muy linda Navidad y una bonita tarde. Hasta luego.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.